Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en persona en el estudio a Fernando Berlinski. ¿Qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, Fernando, tú eres el encargado de asesorar en la certificación kosher de la Federación de Comunidades Judías de España, ¿no?
Correcto.
¿Qué es este cargo que suena un poco extraño, no?
Bueno, puede sonar rimbombante, pero al fin y al cabo es asesorar a las empresas sobre la certificación kosher, aconsejarles qué tipo de sello es el que mejor se puede ajustar a sus necesidades, tanto de estrategia comercial como de la propia situación de la empresa, ir un poco de la mano de ellos y ponerles en contacto con los sellos. Uh-huh. Desde la federación tenemos varios acuerdos firmados con varios de los entes certificadores más importantes del mundo, con lo cual esto facilita una ventaja a la empresa que lo gestiona a través de nosotros, dado que evita toda los
la comunicación previa,
claro,
¿no?
Facilita toda la comunicación.
Bueno, pero por ejemplo, ¿cuáles son estas organizaciones certificadoras de Kashrut?
Las organizaciones certificadoras de Kashrut son unas agencias independientes que se ocupan de certificar. ¿Qué quiere decir certificar? Pues ellos verifican y acreditan que el producto y el proceso productivo son kosher. A nivel mundial existen multitud de agencias.
Uh-huh. Que están localizadas
en todo el mundo.
O sea, me imagino que en Israel habrá.
Israel, Norteamérica, Estados... Latinoamérica, Europa.
Y cada una, eso, ¿por qué le vas a recomendar a una autoridad o a otra organización?
Muchas veces lo que sucede que en determinados mercados, como el estadounidense, el propio consumidor o distribuidor solicita que el certificado sea estadounidense. Uh-huh. Asimismo, podríamos hablar de una, entre comillas, falsa división de sellos, en la cual tendríamos unos sellos de primera división o primer nivel, como por ejemplo el de la OU, que es un sello con el que trabajamos.
Que son los ortodoxos.
Ortodox Union de Nueva York, que es un sello pues que certifica Coca-Cola, Nestlé, etcétera.
Como en España, decir 5J, ¿no? Este es el sello...
Bueno, muchas veces también, acudiendo a un símil futbolístico entre sellos, podríamos decir que, por ejemplo, la OU sería un Real Madrid o un Barcelona. Uh-huh. Si una empresa quiere vender en Estados Unidos, estaría muy bien acompañado yendo la mano de este sello. Sin embargo, si sus necesidades o su situación es para vender en Europa... No todas las empresas tienen capacidad para exportar, bien por recursos o bien por capacidad de producción. Muchas veces las ventas son para España, para Israel o para Europa.
O para un mercado pequeñito, ¿no?
En este caso, pues la empresa pues debería abordar la certificación a través de un sello más pequeño, por ejemplo, el de la CJM, Comunidad Judía de Madrid, o un sello europeo, como la KLBD, etc. También es importante mencionar, respecto a los recursos de la empresa, que los sellos, las agencias, tienen su propio baremo de precios. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Un sello local español, su baremo de precios es inferior al de un sello europeo y asimismo que un sello norteamericano. Claro. Un sello norteamericano tiene mucha imagen, mucho reconocimiento, mucho prestigio, pero puede valer casi el triple que un sello local. Claro. No todas las empresas podrán abordar estos gastos. Para la empresa es muy importante, ¿cómo te lo puedo decir? Determinar el sello que mejor se ajuste a sus necesidades, tanto uh-huh. comerciales, dónde voy a vender, como a su situación. ¿Esto lo puedo asumir o no?
Claro.
El sello de la OU puede valer 3 veces más porque te exigirán 3 o 4 o 5 auditorías al año. Mientras otro sello europeo, a lo mejor solo te exige 2 visitas al año.
Uh-huh. Bueno, para los que no estén muy familiarizados, judíos o no judíos, el tema de la kashrut, todos saben, bueno, más o menos, que no se puede comer cerdo ni carne con lácteos, pero va mucho más allá.
Correcto.
En el propio proceso de producción.
Correcto.
Hay una cadena de elementos que hacen que eso se produzca de una forma apta para el consumo por judíos o no. ¿Cuáles son los productos que más están solicitando en España esta certificación? Por ejemplo, supongo aceite y vino, ¿no? Entre otros, ¿o
sí,
no?
Aceite y vino suele haber solicitudes, También hay solicitudes de especias, de condimentos, por ejemplo, ajo molido y similares. Alimentos que quizás se identifican mucho con la dieta mediterránea. Incluso, pues, es la ventaja de ser españoles. También hay una demanda bastante considerable de ingredientes industriales, que es un producto, para que sea certificado kosher, sus ingredientes deben ser kosher también. ¿Qué sucede? Una empresa que produce aromas, agentes antiespumantes, etcétera, no sí, sé sí. Al detalle.
Eso que aparece en,
sí,
en
esos pequeños
componentes con números.
Pues para ellos, pues, es una oportunidad de negocio.
Claro, porque tú mencionabas, por ejemplo, el ajo en polvo, ¿no? Y uno dice, sí, bueno, el ajo, vamos, ahí no hay cerdo ni hay lácteos. ¿Qué es lo que puede tener el ajo que no sea apto para ser consumido según la tradición judía?
Para responder a esta pregunta, voy a ir para atrás y te voy a comentar que el ámbito de la certificación kosher engloba tanto el producto en su composición, sus ingredientes, mezclas, etcétera, el célebre cárnicos, en distinción de cárnicos y lácteos, como el proceso productivo, la línea productiva. Uh-huh. Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil, una empresa que fabrica hummus, por ejemplo.
Pues todos, puré de garbanzos con ese puré de sésamo.
A priori todos pensamos que será una certificación muy fácil.
Porque es todo vegetal, es todo productos de la naturaleza.
Sin embargo, el año pasado nos contactó la empresa más grande productora de hummus de España, y pensábamos que sería una certificación que saldría y no salió.
¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que en el proceso productivo de moler los garbanzos y la pasta de sésamo?
Porque esta empresa, que no he dicho el nombre, una de las variedades que tiene es hummus con aceitunas de Kalamata. Las aceitunas de Kalamata, para elaborarse, creo que se tienen que maridar en vino. El vino tiene un proveniente de uva.
Y el vino con lo cual, tiene el que rabino, ser kosher.
Aparte, el rabino no podía dar una supervisión anual, solo por lote de productos, con lo cual no era viable. Simplemente el hecho de que haya ese subproducto ingrediente en la planta evitaba que eso. Realmente es mucho más de lo que nosotros vemos a priori.
Claro, es que esto ya es entrar en los detalles, como decimos, de los ingredientes y del proceso de producción, ¿no? Porque, claro, uno está acostumbrado a decir... ve que pone garbanzos con espinaca y dice, bueno, garbanzos y espinaca, es que no hay mucho más. Durante todo el proceso, pues a veces, como dices tú, hay que pasarlo por distintas etapas, y algunas de ellas están marcadas dentro de la kashrut, en la tradición judía. Esto, tú para asesorar a la gente, ¿solamente te apoyas en las cuestiones comerciales o también tienes que cada vez conocer más el tema de las leyes alajatíes, o sea, de las leyes religiosas que rigen para que, por ejemplo, alguien se te presenta y le digas ya de entrada, mira, ni vale la pena que te presentes, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que quien certifica son los rabinos auditores, y realmente el rabino auditor en su figura es la persona más capacitada y conoce las leyes al pie de la letra, realmente esa labor, quizás más asesoría de calidad de producto, sería labor del rabino. Sin embargo, claro, previamente, pues en la conversación pueden saltar una serie de alarmas que sucede, que si en la planta pues tienes derivados de la uva, derivados cárnicos, lácteos, por ejemplo, de pescado, pues ya sabemos que respecto al rabino va a saltar una serie de alarmas, que pueden ser críticas o no, allá lo determinará. La labor quizás del departamento es una labor comercial, pero me refiero a lo que es comercio exterior, conocimiento de mercados, asesorar, tú dónde quieres vender, qué certificado, por qué razón te quieres certificar. Los modos principales se podrían dividir en un binomio, lo que es una certificación reactiva o proactiva. Una certificación proactiva es cuando el productor utiliza la certificación como un medio de entrar a un mercado, un medio de diferenciación, calidad. Una certificación reactiva es cuando tienen un pedido en firme de un distribuidor, de un cliente. Entonces esta persona nos contacta.
Me han pedido 1000 cajas, pero claro, tiene que tener el sello,
claro,
este.
Kosher. Entonces ahí veríamos desde qué mercado, desde qué país te están pidiendo, intentaríamos pues mirar el sello que más se ajusta. ¿Qué sucede? que aunque suena fácil a priori, muchas veces existen desajustes. Dado que si, por ejemplo, pues estamos hablando de Estados Unidos, pues necesitarás un sello norteamericano con los costes de este sello serán superior a los de un sello europeo. Entonces siempre hay que jugar un poco, eso, hacer un balance.
Dentro de lo que son las actitudes reactivas, por ejemplo, alguien que quiere emprender un negocio que pueda venderse como kosher, me imagino que habrá empresas que incluso se plantean cambiar su modelo de producción, su forma de producir, ¿no?
Esta pregunta debemos de abordarla en relación a dos ejes, al tipo de producto y a la línea de producción. Debemos entender, cuanto más sencillo sea el producto, la certificación será más simple, el análisis de las líneas de producción será más simple. Uh-huh. Cuanto más complicado sea el producto, esto será más complicado. Te puedo dar un ejemplo. Hay una empresa que está triunfando. Llevan más de 25 años certificándose kosher en España.
¿En España? ¿En qué sector?
Probablemente por el nombre no la conozcas.
No, pero
el sector de golosinas. Te voy a decir el nombre.
Ajá.
Y ellos, claro, a lo mejor por el nombre no te suena, pero si vas a los supermercados los vas a ver por todos los lados. Son golosinas Fini en Murcia.
Uh-huh.
Ellos se certifican desde hace 25 años.
Son los que hacen gominolas, ¿no?
Gominolas, correcto. Para el mercado estadounidense y para Israel. Sin embargo, ellos nunca se certifican anualmente, sino se certifican por lotes de producción. Ellos gestionan 4 lotes anuales, tanto para Israel como Estados Unidos, vienen los rabinos. ¿Por qué? Porque para ellos certificarse, hacer una producción certificada a nivel de producto, tienen que cambiar los ingredientes de la fórmula.
Claro.
Lo que es la gelatina de cerdo, lo tienen que cambiar por gelatina de pescado, que es más cara y más difícil de encontrar. A nivel de producción, tienen que aislar líneas de producciones. Tienen que cerrar una cocina que afecta a 3 líneas distintas. Realmente ellos hacen producciones de una semana, 4 veces al año, como te he comentado.
Uh-huh.
Lógicamente, si él quisiera hacer certificaciones anuales, pues me comentó que para este tipo de producto, dado que lleva gelatina, no sería factible, sería muy difícil, porque deberían cambiar el producto y la supervisión de las líneas sería brutal.
Claro.
Para una empresa que fabrique golosinas solo con glucosa, sería bastante fácil.
Uh-huh.
Porque no tienes que cambiar la fórmula y la supervisión sería, no te voy a decir más laxa, pero no sería tan crucial.
Uh-huh.
Entonces, ¿a qué quiero venir con esto? Pues que, claro, en efecto, muchas veces el productor, si no dispone de, digamos, su modo de trabajar o su unidad de producción no está adecuada a los estándares kosher o quizás a los últimos estándares de las certificaciones de calidad, pues lógicamente tendrá que plantearse estos cambios. Te puedo dar otro ejemplo que te sonará muy curioso, pero es real. Una almazara del sur de España se certificó kosher, pero el rabino lo primero que dijo es que los operarios no podían comer el bocadillo de jamón al lado de donde molturan las aceitunas.
Claro.
La almazara no tenía
una separación,
un comedor para los empleados. Y el rabino dijo, tienes que construir un comedor porque aquí no se puede comer.
Uh-huh. El tema del kosher, aparte de estas oportunidades de negocio, aquí en España es menos conocido este fenómeno, pero en Estados Unidos se da que el producto kosher no solamente está dirigido al mercado de los judíos, digamos, uh-huh, sino que es al mercado de la gente que busca un producto de calidad, porque tiene, claro, un plus añadido de calidad, ¿no? De control, de supervisión.
Sí, y bueno, respecto a esto te puedo decir que ahora mismo los judíos representarán como mucho el 10% de los consumidores totales kosher en Estados Unidos. ¿Qué, uh-huh, sucede con ese 90%? ¿Dónde está? Quizás para responderte a esta pregunta voy a dar un pasito para atrás y plantearte un sencillo esquema mental. Vamos a analizar cuáles son las razones por qué se compra kosher. Habría 2 tipos de razones. Razones religiosas de fe y no religiosas. Razones religiosas, tenemos los consumidores judíos, pero también los musulmanes y los adventistas. Los musulmanes consumen kosher en Estados Unidos ante la dificultad de encontrar productos halal.
Uh-huh.
dado que determinados aspectos suelen ser similares, entre ellos la no presencia del cerdo, encuentra en el kosher una certificación de garantía. Los adventistas, un grupo religioso en Estados Unidos, desconozco si tienen más de un millón, y carecen de una certificación propia y tienen aspectos similares con la, digamos, requerimientos similares. Utilizan una dieta ovolacteriana, quiere decir, no pueden consumir carne. Y determinados alimentos como la sangre y mariscos, etcétera, están prohibidos. ¿Qué sucede? Que este grupo de consumidores encuentra la certificación kosher, los alimentos certificados kosher, unos alimentos con garantías. El segundo gran grupo, que tal vez no estamos percatados de ello en España, se da en Estados Unidos, sobre todo debido a la cultura que el kosher tiene desde hace décadas. ¿Qué quiere decir? Son consumidores que consumen kosher bien por restricciones alimentarias o bien porque perciben el producto kosher como un producto de mayor seguridad, más sano, que está sujeto a controles, que determinados ingredientes e emulgentes que comúnmente están en todos los lados están estrictamente prohibidos. Respecto al grupo de restricciones alimentarias, podemos hablar de grupos como los intolerantes a la lactosa. En Estados Unidos hay casi 50 millones de intolerantes a la lactosa. Un intolerante a la lactosa puede consumir cualquier producto etiquetado kosher parve porque sabe que esta
ahí
etiqueta...
Ahí no va a haber ningún lácteo.
Garantiza la ausencia total de lácteos.
Y por otra parte, por ejemplo, alguien que sea un vegetariano muy convencido, también para comprobar la ausencia en los productos parve...
O lácteos.
O en lácteos de cualquier producto de cárnico animal, ¿no?
Asimismo, cualquier persona que sea alérgica a los moluscos, al marisco, podrá consumir cualquier producto kosher, por ejemplo, una sopa de pescado kosher o cualquier conserva de pescado, él va a saber que está garantizada esta ausencia. Si tú ahora mismo fueras a un lineal de supermercado y cogieras, por ejemplo, un burger steak, y te pones a leer la letra pequeña...
Y ahí hay de todo, menos
vaca. Verás que te pone que puede contener trazos de... De todo tipo, de pescado, de marisco...
De frutos secos.
Frutos secos, etc. Respecto a frutos secos, podemos hablar del kosher for Passover, otro sello que, digamos...
Que es para Pesach.
Para Pesach, que te garantizaría
que
la ausencia...
no hay nada leudante, no hay ninguna levadura, etcétera. Bueno, el mundo del kosher, como si fuera una serie de dibujos animados, el mundo del kosher es muy amplio, muy difícil de abordar. E incluso, de eso no hemos hablado, tiene una vertiente textil, que es el shatnez, ¿no? Que no es el que te atañe a ti con las certificaciones kosher, pero que también es algo muy... un mundo desconocido mayoritariamente, porque son rabinos y grandes empresas los que se encargan de aclarar estos temas. De todas maneras, te agradecemos, Fernando Berlinski. Ya saben, si nos escuchan productores con instinto de exportación de algunos productos, pues si tienen alguna duda o quieren consultar sobre el tema de la kashrut, pues pueden comunicarse a través de la Federación de Comunidades Judías de España.
Correcto.
Y allí les asesorarán sobre estos temas. Muchas gracias, Fernando.
Un placer.